Semanas antes da celebración do evento, pois vais percorrendo parques, coles, e esta é unha parte fundamental, non? A participación tamén dos centros escolares.
Sí, a ver, Orville é a mascota do Salón do Libro en Pontevedra, coñeceno todos os nenos e todas as nenas, quereno moito. Tenno difícil para falar en catalán, porque Orville non fala moito, ni en catalán ni en galego. O que sí lle encanta é escoitar contos, e que as nenas e os nenos o visiten no salón e que lle lean contos. E a él dalle un pouco igual que ellos lean en catalán, en galego, en italiano, en castelán, na lingua que sexa, é o que lle gusta é que os nenos e as nenas lean e lle conten contos. E efectivamente é unha persona xe entrañável, os nenos e as nenas de Pontevedra, a verdade é que o queren moitísimo, e estamos, pois eso, outra vez encantadas de que isto sexa así, non?
Dende logo que un dos eventos culturais dos que se celebran en Pontevedra, que non son poucos, e que tamén máis a xente atrae tamén da contorna, non? Porque escolares e nenos e rapaces de moitos puntos que non son estrictamente o Concello de Pontevedra se achegan a participar das actividades, non? Que creo que simplemente nalgúnas delas hai que inscribirse un poquinho antes, noutras ni siquiera é necesario.
Efectivamente, a ver, participan moitísimos colexios de Pontevedra e algúns da nosa contorna. Con eles, pois mira, este ano van participar 5.000 estudantes de diferentes niveis educativos no salón. Iso fai que sexan, pois, cando digo diferentes niveis educativos, refírome desde os 3 anos de educación infantil ata todas as escolas de magisterio galegas que van pasar este ano polo salón, que é algo que nos, que a verdade que nos produce moitísimo orgullo, ¿no? Sí, efectivamente, que nos visiten os nenos, que nos visiten as nenas, é algo que nos gusta moitísimo porque o salón está dedicado a elas, é unha actividade cultural pensado nestes cidadáns, en estas cidadás de menos estatura normalmente que os demais, pero que teñen tanto dereito como todos a que se faga unha programación pensada neles e máis unha como esta que serve para que se animen a ler, que descubran pues, un montón de libros novos, ¿no?
Uh-huh. Sempre, bueno, pois pues, moi chulo, moi entretido tamén pasarse pola Paza da Cultura, por, bueno, pois pues, por esa arte efémera tamén, que son eses espazos que se crean especificamente para o salón. Déxame que lle pregunte un poquinho tamén por como está vivindo vostede, que leva moitos anos en política, pero non nesta área, creo que é o seu primeiro Salón do Libro, Demetrio.
É o meu primeiro Salón do Libro como concelleiro. É o meu 25º Salón do Libro como pontevedrés. Pero como pai de uns nenos e unhas nenas que medraron en Pontevedra e que agora xa son adultos, eu fun ao salón moitísimas veces e é unha experiencia que lle recomendo a calquera que teña fillos, que teña netas, que teña sobrinhas ou que quera levar ali aos nenos dos veciños porque os quere moito. É unha experiencia interesantísima, divertidísima e da que sempre se aprende, pois, polo que ti decías, porque os nenos e as nenas disfrutan coa lectura e gozan de aqueles espazos, porque sentarse con eles agora a ler un conto na Fraga de Esmelle, como se pode facer, por exemplo, estes días, ou na Arcandemia, pois é unha gozada. Ou, porque como dicías ti na pregunta anterior, pois hai moitísimas actividades que se poden disfrutar. E como concelleiro, pois ten o privilexio, ademais, de poder colaborar con estas máis de 300 persoas de Pontevedra que están aquí traballando. E aí, pois, falamos de escritoras, de ilustradores, de editoras, de unha potencia creadora moi impresionante que existe en Pontevedra e que é precisamente que traballen en equipo, que traballen todos xuntos, e a que nos permite, pois, ter esta actividade de referencia, este Salón do Libro de referencia que o máis longevo de todo o Estado. Isto, se fose só polo concello, sería imposible, ¿no? Ou porque haxe un concelleiro ou outro.
Claro, é un ecosistema, non? De editores, de compañías de teatro, efectivamente, de, digamos, da cultura arredor da literatura infantil e juvenil e dos espectáculos para os máis pequenos, que ao final, bueno, pois son un público que o agradece moitísimo, moi exixente, pero que tamén é moi necesario porque, claro, cultivando a eses lectores, cultivando a ese público infantil, pois se consigue tamén que logo, pois de adultos, permaneza, non, nesas prácticas. E iso é do máis interesante de todas esas cuestións importantísimas que se fan no salón. Así que, Demetrio, noraboa por esta edición, a desfrutala, que ata o 17, creo que o 17 que haberá moitísimas actividades, consultando a programación, todos os que teñan nenos, e seguro que algún, si se quera chegar sin nenos, tamén o deixan pasar, non?
Seguro que sí, porque esto está dedicado a nenos que desde 3 hasta 103 o 104 años, así aproximadamente. Hay que levar a nenes no corazón y la cabeza.
Demetrio Gómez, concelleiro, moitas grazas. Y feliz y vos salón do libro como está sendo.
Veña, moitas grazas e unha aperta.
Seguimos hablando de Pontevedra porque esta mañá hubo comisión de ordenación do territorio y vende comparecer o concelleiro de urbanismo Alberto Ubiña precisamente para falar dunha cuestión relacionada cos máis novos, cos estudantes máis novos na cidade, neste caso cos estudantes universitarios. Vende dicir Alberto Ubiña que o asilo, o antigo asilo da Rúa Loureiro Crespo en Pontevedra podería converterse nunha residencia de estudantes, ven de facerse unha consulta por parte dunha empresa, unha persoa que en anteriores ocasións xa se contactara co concello para pedir información sobre este asunto e que agora, pues hai unha petición formal urbanística para transformar este antigo asilo nunha residencia de estudantes dende o concello, ven con vos ollos esta proposta e ven de indicar Alberto Ubiña que se estudarán as posibilidades para darlle un novo uso a este edificio e tamén para aumentar as prazas de residencia universitaria na cidade. Unha e 7 minutos, imos facer unha pausa e seguimos en Radio Voz.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura, Concello de Pontevedra.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde. Escuela de Padres en Radio Voz, porque educar sí es cosa de niños, con la pedagoga Premio Nacional de Educación María Teresa Domínguez.
Teresa, muy buenas.
Hola, muy buenos días a todas y a todos.
Estábamos hablando hace unos minutos de la importancia de cultivar lectores a través de actividades como el Salón del Libro de Pontevedra, y vamos a hablar ahora de la importancia de cultivar que las niñas y las chicas se interesen por asignaturas como las matemáticas, que permiten que puedan desarrollar después carreras tecnológicas y científicas, que bueno, pues son de las que tienen también a la vez mejores condiciones laborales, y parte de la brecha de salarial, de la diferencia en el salario de hombres y mujeres, una cuestión que se habla, está hablando mucho estos días. Parte de esa diferencia viene pues precisamente del tipo de trabajo que desempeñan unas y otros. También es verdad que hay mucho que decir al respecto de los cargos y de los puestos en las empresas y de cómo las mujeres lo tienen más difícil en este ámbito, pero también es importante potenciar que las mujeres opten por carreras STEAM, que se llaman con este acrónimo de las asignaturas científicas. Se ha publicado un estudio muy interesante en las últimas horas que precisamente analiza cómo las niñas y las jóvenes se enfrentan a las asignaturas científico-tecnológicas desde la educación básica. Se han recopilado 70 investigaciones en torno a este asunto en los últimos años. Y este estudio refleja que ya desde primaria se empiezan a ver las primeras diferencias. Hasta los 5 años no existen diferencias en este ámbito, pero a partir de los 6, a partir de la educación primaria, las niñas, bueno, pues empiezan a manifestar más incapacidad al respecto de las ciencias que sus compañeros, y creen los investigadores que esto no es un asunto objetivo, sino que es un asunto que viene derivado de la percepción social, también de cuestiones como que ellos son más competitivos y que ellas, al ser menos competitivas, pues que también tienen una percepción de que se le da peor este tipo de materias. Me parece muy interesante este estudio, Teresa, una de las razones por las que identifica ya desde los 6 años esta brecha, ¿no? Y como pedagoga me gustaría, bueno, pues que nos dieras tu punto de vista al respecto de qué se puede hacer en el ámbito educativo para, bueno, pues no sé si mitigar o erradicar estas consideraciones de las niñas hacia sí mismas, que luego influyen en lo que ellas creen que pueden llegar a ser de mayores.
Sí, vamos a ver, es un proceso complejo, es un ámbito que no debemos solo acordarnos cuando se acerca la fecha del 8 de marzo. Uh-huh. Esto deberíamos tenerlo en cuenta todos los días y sobre todo en los centros educativos. Es cierto que los estudios dicen que en educación primaria empieza ya a manifestarse esa brecha. Yo diría que seguramente si el estudio se hace en educación infantil empezaría ahí, porque tenemos que valorar que los estereotipos de género están en el contexto familiar, están en la sociedad, están en el contexto también educativo. Hay que ver, sobre todo en centros de primaria, a lo mejor no vemos tanto la diferencia, pero quien dirige centros de secundaria y de primaria mayoritariamente también son hombres. Uh-huh. Y por lo tanto le estamos dotando a los hombres o estamos transmitiendo un lenguaje y una visión de la vida en que el empoderamiento, el emprendimiento, la toma de decisiones es cosa de hombres. Pero pasa lo mismo en la universidad. Cada año incorporan a la docencia universitaria más hombres que mujeres. Pero, sin embargo, cuando vemos los resultados académicos en titulaciones STEAM, que abarcan las matemáticas, las ciencias, la tecnología, la ingeniería, los mejores expedientes académicos son de mujeres. Uh-huh. En esas carreras de STEAM. Por lo tanto, tenemos que hacérnoslo mirar. En matemáticas, ahora en primaria, hay un bloque dentro de las matemáticas que es el sentido socioafectivo, que pretende visibilizar la importancia de las matemáticas en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo visibilizar a las mujeres matemáticas, a las mujeres del ámbito tecnológico. Y eso se tiene que hacer en los centros educativos. Y aquellas niñas, digo niñas cuando hablamos de primaria, o aquellas adolescentes en secundaria, que tienen una percepción, porque a veces es percepción. No me gustan las matemáticas, yo no soy capaz de estudiar matemáticas, son muy difíciles. Esas son percepciones que vamos aprendiendo las mujeres a lo largo de los años, porque nos lo están reforzando, pues a lo mejor los profesores hombres, o porque solo vemos profesores hombres en esos ámbitos, o se refuerza más a los niños y a los adolescentes hombres. Y todo eso tiene que cambiar, pero también en el día a día. ¿Cuántas veces en a nuestro alrededor visibilizamos esas mujeres de un ámbito tecnológico que son un referente? Muy pocas veces. Pero pasa también en el arte. A lo largo de la historia, por lo menos en mi época, cuando yo estudié, varias asignaturas relacionadas con historia del arte, a mí nunca me mostraron una obra de mujeres.
Ya, ya. Fíjate, hablábamos hace unos días con profesores del conservatorio, que en muchísimas clases, en la mayoría de clases de los conservatorios, no hay ni una sola obra musical de una compositora, cuando hay miles de compositoras en la historia.
Exacto. Es visibilizar. En el momento que la sociedad educativa, la sociedad civil, visibilicemos esas mujeres relacionadas con titulaciones y con profesiones del ámbito STEAM, las niñas y las adolescentes sí se van a sumar a ese, bueno, pues a ese recorrido. Hay que ir rompiendo techos, y los techos de cristal, aunque parezcan que no existen, sí existen. Y sobre todo también en el ámbito familiar juega un papel importante, que animen a niñas y que animen a adolescentes a carreras tecnológicas. Además, tú lo decías hace un rato, son profesiones mejor pagadas.
Claro, y ahí precisamente decíamos, es una de las causas también de esa brecha, ¿no?, laboral que se sigue dando. Teresa, claro, en el ámbito educativo es complicado, por lo que nos dices, ya en los currículums y en el material con el que se trabaja en primaria se están intentando corregir, bueno, pues esta tendencia histórica, pero a nivel familiar, bueno, ya evidentemente cualquier rol de género tiene que ser eliminado, ¿no?, tanto de casa como de la educación hacia niños y niñas, porque de esto no solo hay que educar a las niñas, también y sobre todo a los niños, ¿no? Teresa, yo no sé si como padres, de cara a esa percepción académica que tienen los más pequeños, ellos y ellas, si nosotros podemos hacer algo como padres.
Evidentemente, pero ahí juega un papel fundamental también la sociedad. En el momento que padres y madres empiecen a visibilizar que aparecen muchas mujeres ingenieras, arquitectas, matemáticas, científicas, bueno, pues esa figura va a estar ahí muy presente en el ámbito familiar. Las familias lo que tienen que pensar es que el cerebro de los seres humanos no viene programado, los niños para ciencias y las niñas para el ámbito de las artes y de las letras, no. El cerebro es el mismo. Cómo lo utilicemos a lo largo de la infancia es lo que va a determinar que a mí me guste más o menos. Y sobre todo tenemos que erradicar de nuestro lenguaje habitual que no es mejor que vayas con titulaciones de letras. Es muy significativo que en las escuelas infantiles 0-3 y en las de 3-6 la mayoría sean mujeres, muy pocos hombres.
Ya, existe.
Entonces eso también es como un rol distorsionado. Porque claro, se presupone que la sensibilidad, los cuidados, el ámbito de las artes está más ligada a la sensibilidad femenina, pero será porque no educamos a los niños en esa sensibilidad. Porque los niños desde que nacen, dependiendo lo que vean hacer a papá o a mamá, van a empezar a empaparse de esos roles. Claro. Niños y niñas pueden estar jugando a construcciones y decir que son arquitectos, tanto niños como niñas, como estar haciendo la comida para unas muñecas. No hay juegos ni juguetes que tenga acceso. Es algo inherente en los niños el jugar. Lo que pasa que a veces, mayoritariamente, si tenemos un niño, le damos juegos y juguetes de niños, estereotipados, claro, evidentemente.
Claro, claro.
O sea, yo muy pocas veces veo en unos parques o jardines a niños con un carrito de muñecas. Entonces, todo eso va impregnando, todo eso va creando percepciones, todo eso influye en que las mujeres, las niñas y las adolescentes no tengamos más habilidades y competencias en competencias STEM. Y también hay otra competencia muy importante que hay que trabajarla transversalmente en todos los currículos, que es la competencia emprendedora.
Ya. Bueno, eso es interesantísimo también. Nos dicen desde la universidad que la mayoría de los universitarios quieren ser funcionarios. Y lo hemos dicho, no hay nada contra que quieran ser funcionarios, pero claro, al final en un país tiene que haber de todo, ¿no? También empresarios, también emprendedores, también trabajadores, por supuesto, de empresas. Pero que es verdad que es más complicado despertar esa vocación muchas veces, la del emprendedor, el que quiere abrir un camino que nadie ha abierto antes.
Exacto, eso es muy importante, pero eso se aprende desde pequeños. Y además hay una cosa muy relevante. Si yo en mi cabeza de adolescente digo yo quiero ser funcionario porque quiero tener un sueldo fijo, porque quiero un trabajo fijo, a veces el estatus de funcionario puede ser que distorsione mi vida profesional. No sé si me,
sí, sí,
me explico. Me refiero, cuando solo tenemos en la cabeza el ser funcionarios, pues a lo mejor ese ser funcionario,
esa idea no coincide con lo que tiene que ser.
Que sea, pues a lo mejor no es la mejor opción, pero porque le tenemos miedo a esa capacidad de emprender. Y tenemos que pensar que en el siglo en el que estamos, muy pocas personas van a lograr desempeñar aquella profesión que les gusta a priori o que pueden a priori, porque hay que seguir aprendiendo cada día, seas funcionario o no, es aprender cada día. Y si esos funcionarios, del ámbito que sea, quieren seguir mejorando, quieren seguir tomando iniciativas, quieren innovar, pues hay que seguir aprendiendo. Por lo tanto, hay que enseñar a los niños desde ya, a esa capacidad de tomar iniciativas y de descubrir, de innovar, de crear.
Pues hay muchos retos, desde luego, y fíjate que yo creo que, como decías, es un asunto que tenemos que atender todo el año, pero es verdad que al final, bueno, pues que haya fechas como el 8 de marzo nos lleva también a conocer más estudios como este que estábamos hablando, que es interesantísimo y que pone, bueno, pues ya los puntos en algunas cuestiones clave, ¿no? Y así que, bueno, yo creo que es un punto de partida muy interesante para que pedagogos, pero también familias, reflexionemos a veces al respecto de estas cuestiones, ¿no? Para también tratar de deshacer esos estereotipos que se han venido construyendo durante décadas y que ahora, bueno, pues yo creo que estamos en un punto en el que nos toca como sociedad, bueno, pues volver a desenmarañar lo que se ha hecho mal para que nuestros hijos, nietos, pues puedan tener una vida en sociedad más satisfactoria, más plena, que al final eso es lo que es la igualdad. Teresa, muchísimas gracias por estas claves.
No solo en el ámbito de las ciencias, sino también en otros.
En todos, efectivamente.
Efectivamente. Hay que visibilizar a esas mujeres, a esas niñas, en el ámbito del deporte, de la música, de la danza, del cine, bueno, pues en todos esos ámbitos.
Totalmente. Bueno, pues en eso estamos, Teresa. Muchísimas gracias por ayudarnos. Buen día.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hey.
Educar puede ser
un reto,
complicado,
intuitivo,
reconfortante.
Educar es sobre todo imprescindible. La pedagoga Teresa Domínguez, Premio Nacional de Educación, responde cada martes a las preguntas de padres y docentes en el programa Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
Pueden enviarnos sus preguntas o inquietudes al mail escueladepadres@gmail.com o al WhatsApp del programa 607-66-2215. En Radio Voz queremos escucharles.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
Vamos a seguir hablando de igualdad. Abel Losada, subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, buenos días.
Hola, buenos días.
En las últimas horas hemos conocido esos puntos violetas en cada una de las 17 oficinas del SEPE en la provincia de Pontevedra. ¿Para qué servirán?
Bueno, vamos a ver, forman parte de un, digamos, de una visión más amplia de lo que es la lucha contra la violencia de género, y es especialmente centrarse en aquellos colectivos, digamos, doblemente vulnerables, es decir, la población femenina con dificultades de inserción laboral, con rentas bajos, con niveles educativos bajos, bueno, acaban siendo siempre más vulnerables a estas situaciones de violencia de género. Esta es la razón por la que, digamos, aprovechamos hay unas economías de escala con las oficinas de empleo que permite aproximarse pues a esa población femenina que tiene dificultades de inserción laboral. Y de la misma manera, mañana en la subdelegación vamos a hacer una jornada sobre extranjería, porque efectivamente hay una doble vulnerabilidad en el caso de las mujeres extranjeras, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones irregulares, ¿no? Es decir, que entendemos que hay la lucha es evidentemente transversal, pero hay segmentos de la población femenina, pues indudablemente con una mayor susceptibilidad de sufrir este tipo de agresiones.
Por lo tanto, a estos puntos pueden dirigirse, a estos funcionarios pueden dirigirse mujeres que se sientan en peligro, que crean que puedan estarlo.
Efectivamente, es una vía de entrada, por decirlo de alguna forma, al sistema de protección de Biogen y es, digamos, tiene un enfoque preventivo. Es evidente que una vez que se ha producido la lesión, hay que dirigirse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero esto permite, bueno, pues información y toma de digamos, concienciación sobre el riesgo que puede existir. Entonces, yo creo que tiene un enfoque claramente preventivo y, bueno, pues a mí me parece que puede ser interesante. Hay que explorar vías de cubrir esa demanda previa al riesgo físico real, ¿no?
Abrir nuevas puertas, ¿no? Por las que
efectivamente
en las que se puedan proteger. Hemos conocido en las últimas horas datos de violencia machista. A mí, bueno, pues me ha impactado ese dato de 28 víctimas mortales de violencia machista en la provincia de Pontevedra desde el año 2003. 28 solo en la provincia de Pontevedra. Subdelegado, hay muchas mujeres en estos momentos protegidas por el sistema de seguimiento contra la violencia de género.
Sí, bueno, hay concretamente hay 1.473 mujeres protegidas por el sistema llamado Biogen. De ellas hay una que está en riesgo extremo. Con lo cual, digamos que la atención por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es prácticamente permanente, y hay 30 de ellas en riesgo alto. El resto, pues, encontrarían en riesgo bajo. Pero bueno, no en absoluto podemos ser autocomplacientes. Yeah. Quiero decir, son muchas mujeres que se sienten digamos, amenazadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por lo tanto esto es imprescindible ir progresivamente, bueno, pues luchando y combatiendo este tema.
No sé si la dotación de medios va aumentando también progresivamente.
Bueno, y yo creo que efectivamente hay un esfuerzo, desde luego, desde el, en el caso de la subdelegación, como el organismo gestor de este sistema Biogen, siempre, y quiero agradecer aquí la labor, en colaboración plena con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto con la Guardia Civil como con la policía, el Cuerpo Nacional de Policía y con las policías locales, pues indudablemente la demanda, lamentablemente, crece y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a esta a cubrir estas demandas. Hay un sistema también nuevo que se conoce con el nombre de Atempro, que es un teléfono inteligente en el que saltan alertas si una mujer que esté en este sistema de vigilancia y cuando si está también geolocalizado el agresor, salta la alerta si hay una aproximación que se considera peligrosa. Esto los números, por decirlo de alguna forma, pues lo establecen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y este teléfono se dirige por un lado a 016, que es el teléfono general, pero por otra parte salta directamente la alerta en el al cuerpo, tanto a Guardia Civil o Policía Nacional o Policía Local encargado de esa vigilancia.
Claro, una de las patas es que las mujeres denuncien cuando se ven en riesgo, creen que pueden estarlo. La otra pata también, pues efectivamente, que haya medios para protegerlas, ¿no? Así que una sin la otra, bueno, pues no funciona el dispositivo. Déjeme que le pregunte, subdelegado, también porque en las últimas horas hemos sabido que el acusado del crimen de la maleta, de ese crimen que se está llamando crimen de la maleta, esos restos humanos que han aparecido en una maleta en Vigo, hay ya un detenido conocido por las fuerzas del orden, pero hemos conocido que no se está investigando como violencia machista, que convivían pero que no eran pareja sentimental. No sé si hay novedades con respecto a esta investigación, subdelegado, y en cualquier caso, ¿cuándo se conocerán las pruebas de ADN de la víctima?
Bueno, sí, vamos a ver, efectivamente este caso que tiene una dimensión, primero es un asesinato brutal y por lo tanto eso está ahí, y luego pues ha tenido una dimensión, digamos, mediática, tanto por la forma de encontrar el cadáver como por el propio autor. Bueno, pues yo quiero trasladar dos cuestiones. La primera es que yo defendí tajantemente que mientras el juez había decretado el secreto de sumario, era fundamental respetar el trabajo de las, en este caso, de la Policía Nacional de Vigo. Y desde luego quiero agradecer la colaboración ciudadana y quiero agradecer también el trabajo de los medios de comunicación. Y aquí sí pedir una cierta prudencia a los mismos, porque es muy importante no poner en peligro las investigaciones policiales. Hay que pensar que este presunto autor, con un historial delictivo verdaderamente terrible, bueno, pues la policía le detuvo ya en la estación de autobuses de Pontevedra, digamos que huyendo cuando se sentía pues señalado por los propios medios, por decirlo de alguna manera. Es decir, que a veces el secreto de sumario, que bueno, pues efectivamente puede no satisface pues a veces el interés informativo, pero ayuda mucho a la policía a la hora de resolver estos casos. La víctima pues está identificada, en realidad se identificó ya prácticamente el jueves de la semana pasada, a la vez que se produjo la detención del presunto asesino en Pontevedra. Uh-huh. Y los temas más técnicos en cuanto a policía científica, etcétera, relacionado con temas de ADN, etcétera, bueno, pues siguen su camino y entiendo que formarán parte del sumario, pero vamos, la víctima está perfectamente identificada y efectivamente da la sensación, y esto pues tendrá que decidirse en un momento por parte de quien conozca con detalle la cuestión, que no había una relación, digamos, afectiva y por lo tanto pues no entraría como violencia de género, pero bueno, en todo caso pues, en fin, esto está todavía susceptible de definirse. Quiero decir que yo creo que conviene prudencia, tenemos a la víctima identificada, lamentablemente pues hay un fallecido, y tenemos al presunto autor, parece que con bastante verosimilitud, pues en la cárcel, la disposición judicial, y bueno, pues se trata de continuar el proceso.
Preguntarle al respecto de si usted tiene conocimiento sobre si este hombre tenía algún tipo de vigilancia, había cumplido dos condenas por crímenes muy violentos, por crímenes de sangre. Yo no sé si existía alguna figura que implicase que de alguna manera las fuerzas del orden lo tuviesen un poco controlado.
Bueno, yo desconozco, no puedo contestarte categóricamente a lo que me preguntas. Lo que sí puedo contestarte es a que esta persona cumplió íntegramente sus condenas, las cumplió además sin beneficios penitenciarios, y por lo tanto, bueno, pues tenemos que recordar que el sistema penitenciario tiene un componente de rehabilitación, que lamentablemente es evidente que no ha funcionado. Pero, en fin, hay una condena judicial, esa condena se cumple, además, insisto, yo creo que es importante, de cara a tranquilizar a los ciudadanos, íntegramente, es decir, que el sistema de vigilancia y de control, mientras esta persona estaba en la cárcel, tanto, en total fueron 31 años de cárcel. Quiero decir que, bueno, se vio que efectivamente era una persona que no era susceptible de tener beneficios penitenciarios, pero efectivamente una vez que cumple sus condenas, pues bueno, sale a la calle y lamentablemente pues menos de un año después ha vuelto a matar. Me imagino que habrá condicionantes de todo tipo, había estado ya diagnosticado de cuestiones, enfermedades psiquiátricas antes de las condenas penitenciarias, y bueno, pues...
Claro, supongo
una desgracia,
que,
pero claro, difícil de controlar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Decir que es pura estadística parece que estás deshumanizando un asesinato, pero en realidad, bueno, pues estamos hablando de algo de eso, que efectivamente pues hay personas que tienen un comportamiento que el sistema penitenciario no es capaz de corregir, y por lo tanto, pues bueno... Hoy en día hay la prisión permanente revisable, en su momento cuando se le condenó no existía esa figura, además, y lamentablemente pues nos encontramos en esta situación.
Habrá que esperar a que el proceso judicial avance. Déjeme que le pregunte también, porque hay otros dos casos, y poníamos el foco en las últimas horas en el programa, en que en menos de un año en Vigo se ha encontrado a tres mujeres que vivían en riesgo de exclusión social o directamente en exclusión social muertas. Estamos hablando de este caso que nos ocupa. También en noviembre apareció el cadáver de otra mujer, Judith, en Oporriño. En Beade apareció el cadáver de una mujer también, bueno, pues que vivía con muy pocos recursos económicos en esa zona de cercana al Cubi. Me gustaría preguntarle si hay novedades con respecto a estos otros dos casos que, por lo que sabemos, todavía no tienen un sospechoso claro.
Bueno, efectivamente, en el caso de la mujer asesinada, en el cadáver que apareció en Beade, pues hay una línea de investigación. Bueno, la primera cuestión, y de nuevo también apelar a la tranquilidad de los ciudadanos, en la medida en que entiendo que esto siempre intranquiliza, pero la Policía Nacional y la Guardia Civil están, por supuesto, investigando estos casos. En el caso de Beade, pues había una línea abierta en relación pues con un compañero de vivienda, al menos. De nuevo, pasamos a esta línea a veces difícil de definir entre violencia, digamos, de género vinculada a relaciones personales y personas que conviven juntas en términos de ocupación de viviendas en esa situación de marginalidad, ¿no? Que no siempre es fácil de definir. Y en el caso de la mujer encontrada en el polígono de las Gándaras, en Porriño, bueno, pues efectivamente ahí la Guardia Civil continúa trabajando. Lo que trasladan es que la principal línea de investigación son los clientes. Esta mujer se dedicaba a la prostitución y es la línea que están siguiendo. Dicen que están avanzando, que hay algunos datos relevantes, pero yo tampoco querría ir más allá porque, vuelvo a repetir, a veces, bueno, pues lamentablemente un exceso de información en pleno proceso de investigación lo que hace es dificultar el trabajo de la policía y de la Guardia Civil. Pero yo lo que sí quiero trasladar, es verdad que estos casos, el caso de la mujer de la maleta se ha resuelto, y quiero aprovechar para felicitar a la policía de Vigo, pues con una enorme rapidez, francamente, en estos dos casos, que bueno, pues van más más lentos, indudablemente, pues se está trabajando en ellos y, por supuesto, se va a seguir trabajando en ellos, y la experiencia nos dice que la mayoría de los asesinatos se resuelven. Por lo tanto, yo confío plenamente en la policía y en la Guardia Civil.
Déjeme que aproveche para, bueno, pues efectivamente, a la espera de que se produzcan novedades, pues insistir en esta vulnerabilidad más acusada, ¿no? O doble, digamos, doble vulnerabilidad para mujeres sin recursos económicos que viven, bueno, pues en situación de calle o en situación muy precaria, porque no puede ser casualidad, ¿no?, que en menos de 9 meses 3 hayan sido víctimas mortales, bueno, con o sin acusado, ¿no? Una cuestión desde luego muy importante. Delegado, es verdad que estamos hablando de violencia machista, de violencia de género, de los derechos de las mujeres, pero déjeme que le pregunte por una cuestión que es de máxima actualidad, los trenes Abril, que bueno, en los últimos días hemos sabido que no se van a poner en servicio en la fecha prevista. No sé si ya hay alguna fecha sobre la mesa, si el gobierno está trabajando en alguna otra fecha.
Bueno, a ver, el gobierno está trabajando seguro. Yo no soy poco partidario de dar fechas concretas porque, primero, estamos trabajando sobre trenes de última generación tecnológica, un nuevo modelo con eje de ancho variable que alcanza, que supera los 300 kilómetros por hora. Son los primeros que se construyen de eje variable a estas velocidades en el mundo, y por lo tanto, lo fundamental, más allá de la fecha, que yo entiendo que legítimamente a los ciudadanos lo que les interesa es saber cuándo pueden comprar sus billetes, pero lo fundamental es que los trenes estén convenientemente certificados y que se garantice la seguridad de los mismos. Porque si no, luego acaba ocurriendo, quiero recordar el accidente terrible de Angrois. Quiero decir, yo nunca me parece positivo meter presión cuando de lo que estamos hablando, meter presión cronológica cuando de lo que estamos hablando es de la seguridad de los usuarios. Entonces, yo creo que es importante, por supuesto, que cuanto antes, pero cuando la seguridad esté garantizada al 100%. Y creo que, honestamente, 15 días más o menos en una infraestructura de este tipo me parece un tema bastante secundario. Pero quiero señalar dos cuestiones en relación con esto, porque yo creo que conviene tenerlas en cuenta. Estoy viendo cómo el Gobierno autonómico, la Junta de Galicia y el Partido Popular están haciendo, en mi opinión, mucho ruido desafortunado con este tema. Sobre todo porque en los 7 años del Gobierno de Rajoy no se encargó, ya no digo que no se fabricara, ni un solo tren de alta velocidad en España. Entonces, cuando estuvo 7 años parado, que luego la conselleira diga que es absolutamente intolerable que haya un pequeño retraso, que puede ser de un mes o de 1 mes y medio, no sé cuánto, bueno, me parece que primero es insultar la inteligencia de los ciudadanos, y me parece que cuando estamos hablando de temas de seguridad hay que ser un poco más responsable. Hay que ser un poco más responsable. Yo insisto que cuanto antes, yo entiendo que los ciudadanos quieran saber una fecha, pero yo lo que creo que hay que garantizar es la seguridad y la certificación técnica de estos trenes. Luego, que efectivamente hubo problemas de suministro, que esos trenes que se fabricaron cogieron el periodo de la pandemia, cogieron todo el problema ahora de la guerra de Ucrania con el problema de los suministros. Quiero decir, ¿hubo un retraso en la fabricación? Sí, pero el proceso de seguridad y de certificación es intocable. Y por lo tanto, eso es lo que yo quiero trasladarle a los ciudadanos. La Junta de Galicia tenía que explicar por qué en el programa electoral, en unas elecciones autonómicas, no sé cuándo, hace 8 años creo, dijo que ellos iban a financiar la línea de alta velocidad por Ense Lugo. Entonces, cuando la consellera nos conteste a eso, después pues podemos intercambiar opiniones sobre el tema.
Delegado,
yo le pediría que
subdelegado,
se utilizaran sus competencias, que es lo que debería de hacer.
Pues, subdelegado, sí, le emplazo a otra entrevista futura en la que hablemos de infraestructuras, de trenes
y de
otras vías. Abel Losada, subdelegado del Gobierno en la provincia, gracias por estar en Radio Voz.
Gracias a vosotros.
Buen día.
Buenos días.
¿Qué emisora escuchas? escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
Rosana Ojea, muy buenas.
Buenos días, Viviana.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues una de las que también faltaban, porque al final es inacabable, ¿eh? Hay un montón de hits, realmente, de música que conocemos de sobra, pero de sobra, y que precisamente por gustarnos, a mí está, de hecho, ya veréis que es yo creo que el paradigma de la música clásica hipnótica, pues es esto. Ya está.
Ya está.
El tema ya identificado.
Otra cosa es ponerle nombre, pero la sintonía no suena. Otro día podemos hablar de memoria auditiva.
Pues exactamente. Este es el bolero de Ravel, que además un poco el nombre se ha quedado así, ¿no? El bolero de Ravel. Conste que Ravel le cambió el nombre y esto se llamaba Fandango.
¿Ah, sí? Pues es que no me pega nada.
No, ¿verdad? Fandango. Yo creo que hizo bien en el cambio. Tiene algo, ¿no? El caso es que, fíjate, esta melodía que conocemos, reconocemos, va cambiando de instrumento. Es siempre la misma melodía. Hay un, digamos, un tema y un contratema, que a veces se le llama así, ¿no? Como si fuese una melodía y otra un poquito diferente, que van haciendo unos instrumentos, otros instrumentos. Por ejemplo, ahora ya estamos escuchando un clarinete, antes era una flauta, y los que acaban de hacer el tema, cuando pasa al siguiente, un poco como que se ponen por debajo en este ritmito, acompañando este ritmito eterno. Y entre tema y tema, o entre contratema y contratema, está como esta pausa siempre con el ritmito, ¿no? Hasta que vuelve a coger otro instrumento, otro instrumento, otro instrumento. Lo de abajo, el ritmo, ¿no? Que lo va haciendo todo el rato la caja, como si fuese un tambor, ¿no? Desde el principio. Esta obra dura 15 minutos aproximadamente. Puedes encontrar versiones que van un poquito más rápido, un poquito más lenta, pero más o menos estamos ahí. Bueno, pues este tan, ta, 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 tan, ta, 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 tan, 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 que es igual todo el rato, son como dos compases, que en las partituras son como un poco los cajoncitos, ¿no? Que están así divididos. Dos compases con este ritmo. Bueno, pues esto, en estos 15 minutos, sucede 169 veces.
¿Tanto?
Tanto. Así constantemente. Así constantemente, 15 minutos. El caso es que poquito a poco, esto también sube de volumen, ayudado, porque ya te digo, cada instrumento que aparece luego se queda. Entonces, claro, esto va sumando.
¿Cuántos,
¿no?,
son al final?
Pues un montón. Es que el caso es que lo curioso de este bolero de Ravel tan conocidísimo es que Ravel lo hizo como ejercicio. Esto era un ejercicio de instrumentación. Imagínate, pues los que estudian composición tienen una asignatura que es instrumentación. Y esto era un ejercicio, precisamente. Él dice, venga, pues voy a hacer un tema que se repita, se repita, se repita. Va pasando por los instrumentos. Esta es una obra perfecta para escuchar y un poco adivinar, ¿no? ¿Qué instrumento está sonando? ¿Es un oboe? ¿Es un fagot? Casi como que los aprendes, ¿no? Y él nunca se pudo imaginar que luego en realidad pasase esto con esta obra. Es de lo más reproducido de música clásica.
Y utilizado seguramente, ¿no? En cine.
Un mogollón de pelis.
Cuestiones, claro, sí, ya sí. más culturales, ¿no?
Exactamente.
Precisamente por este bucle, ¿no?
Es que es un bucle, lo puedes poner de fondo, digamos, de apertura, de despedida. Ojo que hay a quien no le gusta, ¿eh? También incluso así un poco en gente que sí que digamos que es aficionada a la música clásica, ahí es donde a veces te encuentras un poco este punto de, ay, el bolero, por Dios, esto que es siempre igual, ¿no? A mí me encanta. Aquí ya aparecen los instrumentos que son de viento, un poco más, como con más sonoridad, claro. Esto empezó con una flauta, con un clarinete, se van sumando. Y fíjate, curiosamente, aparte que lo hemos visto antes, si ves la onda de sonido en un ordenador, ¿no? En un programa de estos de sonido, es increíblemente visual este crescendo, que es como se dice pues musicalmente, ¿no? Que vas en el volumen creciendo. Y claro, esto gráficamente es igual, o sea, el triangulillo este que se abre, ¿no? Hacia la derecha y ves la onda, claro. Así, más onda, ¿no? Esto sigue, esas 169 veces, todos los instrumentos que aparecen haciendo melodías se meten después en estos como pizzicatos también que se escuchan, ¿no? Estos golpecitos además de la percusión, y sigue hasta que al final, si llegamos, se escuchará un poco ya como un clímax, ¿no? Ravel buscaba que al final hubiese un clímax en los vientos ahí, incluso cierto efecto disonante. Esto se estrena en 1928, por ahí, y es curioso porque esto es un encargo de una bailarina rusa, empresaria, rica, que se llamaba Ida Rubinstein. Y entonces como que le encargan, ¿no? Una obra que tuviese así como un toque español, ojo, ¿eh? Esto está basado, ¿no? Como una danza española. Y Ravel al principio lo que quiso hacer era como hacer una versión orquestal de piezas de Albéniz, de una de las suites que se llama Iberia, que cada una va de una de nuestras zonas, digamos. Pero los derechos los tenía otro músico, entonces dijo, uy, me voy a tener que inventar algo. Y de ahí surge este invento, ¿no? Del tema repetido, voy a hacer aquí un experimento. Surge como ballet, esto es como un ballet, y entonces la representación, aquí estaba esta bailarina rusa, o sea, era ella misma, se quiso hacer, digamos, algo a ella misma, ¿no? Y me hacía gracia porque, claro, ya estamos hablando de unas fechas, bueno, no tan alejadas como otras cosas que hemos traído, ¿no? Y esta mujer, una vez que lo estrenan, además, se quedó con los derechos de representación en los teatros durante un año y en las salas de concierto. O sea, estos temas también están aquí, que a veces hablamos, claro, de la música, qué bonito, que no sé cuánto, pero está este tema empresarial, derechos.
Y me parece interesante que sea una mujer, ojo, que estamos hablando de principios del siglo XX.
Sí, sí, pues esta bailarina rusa que quería algo, digamos, casi para su lucimiento, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, Ravel, cuando lo estrenan en 1928, fíjate, el ambiente, porque era algo como pues un ballet, algo teatralizado también, ¿no? Uh-huh. El ambiente era una taberna en Barcelona.
No me digas.
Sí, sí. Y entonces aquí había 20 hombres viendo una bailarina, que en este caso en el estreno había una, como si fuese una bailarina andaluza, seductora. Esto fue un poco, también tuvo su parte de polémica, ¿no? Hasta Ravel pidió que se cambiase un poco, no sé, a lo mejor previniendo que fuese demasiado polémico, ¿no? Pero bueno, luego ya se quedó como esta pieza increíble. Y ahora, de hecho, si nos fijamos, ya un poco son estos instrumentos de viento más potentes. Hay más instrumentos por abajo ya, no solo la cajita haciendo la percusión, ya se han unido más, ¿no? Si la escuchas toda seguida, si te las pones en un auricular, es cuando es más evidente, ¿eh? Que desde el principio esto era muy livianito,
muy suave. Sonaba incluso bajito.
Sí, sí, ya no estamos ahí.
Claro, y ahora ya estamos en otro volumen y en otra potencia.
Justo. Fíjate que ahora incluso en la melodía, que es la misma, pero ya hay algo disonante, algo está pasando.
Ya sabes que yo, todo esto me vienen recuerdos sonoros de películas y demás, ¿no? Y claro, yo creo que el principio del tema se utiliza en un contexto cinematográfico diferente a esto, que ya es como que algo viene, algo peligroso, ¿no?
Bueno, es que yo creo que es perfecta para anunciar algo. Tiene un toquecito de la melodía, dicen que es como muy sinuosa, uh-huh. Para arriba, para abajo.
¿Es difícil de tocar?
No, realmente no es esa la dificultad. O sea, por eso también es como un ejercicio, ¿no? Uh-huh. Pues cada instrumento puede estar haciendo esta melodía. No tiene tantas complicaciones, no es tan rápida. No es tan rápida. La gracia que tiene es esa unión, claro. Al final, que estén todos a la vez. Yo creo que quizás el que más difícil lo tiene es el que tiene que hacer esta percusión idéntica 169 veces, ¿no? Hay una versión, de hecho, Ravel hizo como dos transcripciones. Esto, ajá, es lo original, ajá, con la orquesta, original, ejercicio de instrumentación. Y luego él hizo una transcripción para piano, ambas, una, pues, a dos pianos, ojo. Uh-huh. Es que a veces tocar a cuatro manos puede ser, claro, las cuatro manos en el mismo piano o las cuatro manos en dos pianos, ¿no? Y esto también ayudó a que esta obra se popularizase mucho. Y porque ya había radio.
Ah, y entonces ya, o sea, empiezas de medio mágico a hacer de las suyas, ¿no? Que es a magnificar, sí, el mensaje, ¿no?
Yo que creo que mucha Ravel más gente. Ya llegó una época en la que esto estaba más fácil, porque claro, y además tan nuevo. Aquí ya estamos a lo grande, ¿no? Entonces, es otra de las obras que para poder tocarla tú y hacer versiones, genial, pero este toque así un poco grandioso, ¿no?, que tiene con la orquesta, es imposible de otra forma. O sea,
esto ya me suena a emperador, emperatriz.
Total, total, sería como una marcha, ¿no?, sí, en las, sí, que van en procesión casi. Pues Ravel fue una revolución en la música. Fue el compositor francés más conocido de su época. Es un poco después de Debussy, que hemos traído algo de él, muy impresionistas, uh-huh, ya. Pero bueno, es esto, el impresionismo de Ravel es esto. Y él también mezcló, también le llaman neoclásico. Es como una forma ya un poquito nueva de hacer música clásica.
No es el cancán, pero oye, en este punto se le empieza a parecer, ¿eh?
Tienen un punto, además es que estamos hablando de un ambiente de taberna. O sea, que este punto un poco cabaretero lo tienen los dos. Pasa que si mueves esto a más rápido, yo creo que empiezas también a poder levantar las piernas en el otro plan del cancán. Y ahora ya están casi todos y empieza un poco ese clímax final. Pero eso, fíjate en que la caja, el ta-ta-ta-tan, lleva así desde el principio, igual. Y ojo, que es una partitura que no tiene ni acelerando ni retardando, que también son figuras bastante... las hay en todas las partituras. Esto es, le llaman un ostinato rítmico, ¿no? Igual. Y simplemente esta amalgama ahí de toda la orquesta al final.
Aumentar los matices, los sonidos, ¿no?
De un pianísimo, que es cuando en una partitura te pone PP, pianísimo, lo más suave posible, y esto acaba en FFFF, que esto es fortísimo, fortísimo.
Claro, corremos un riesgo, Rosana, porque estamos a punto de terminar el programa. Ahora vienen nuestros compañeros de deportes y yo creo que a los oyentes se les va a quedar esto en bucle. Uf. Ahora. Les va a hablar de Benítez, del Celta y les va a seguir sonando, ¿no?
Pues de verdad que esto es hipnótico, ¿eh? A mí me encanta y para tener así un viaje que te pueda acompañar haciendo alguna tareita, ojo, ¿eh?
Ah, porque esto ayuda a concentrarse también, claro. Es una de las, sí, cualidades, sí, ¿no? De
yo creo
tipo
que te fomenta incluso acabar sonido. Ir eficaz, ¿sabes?
Contundente, desde luego. Rosana Ojea, pues muchísimas gracias por seguirnos enseñando tanto y hacernos disfrutar también con la música. El próximo martes te seguimos escuchando.
Gracias.
Y a ustedes, gracias por estar ahí. Les dejamos ahora con la información deportiva. Regresamos mañana a partir de las 12 del mediodía. Pasen una buena tarde de martes.